La opinión,
el debate
y la actualidad deportiva de Bogotá
tienen su espacio. Esto es
Capitalinos.
Escúchanos en nuestra plataforma digital en Uniminuto Radio VD.
¿Qué tal, amigos? Un cordial saludo. Bienvenidos a una emisión más de Capitalinos. Como siempre, cada semana les traemos un tema muy interesante y bueno, en esta emisión no va a ser la excepción. Daremos a conocer un deporte muy convencional, de pronto no muy conocido, pero bueno, para eso estamos nosotros acá, para darles a conocer todas esas cosas que nuestros oyentes no saben. Bueno, doy la bienvenida a la mesa de trabajo. Saludo a la señorita del programa, la reina Juliana, ¿cómo estás?
Hola Mauro, buenas noches para ti, buenas noches para todos nuestros oyentes y les agradecemos una vez más por su sintonía en nuestra emisión número 53.
Uy, ya 53.
53, ¿cómo pasa el tiempo?
¿Cómo pasa el tiempo? Señor Alejandro Durán, bienvenido.
Claro que sí, hola Mao, hola Juli, cordial saludo para todos nuestros capitalinos. Aquí nuevamente en nuestra emisión 53, como le dijo Juli ahorita, y pues... contento y vamos motivados
como sí, cada programa.
Claro, todos los programas así.
Bueno, pero antes de irnos con nuestro tema del día, Juli, regálanos nuestras redes sociales, por favor.
Claro que sí, les recuerdo que nos pueden seguir en VD Radio, ahí aparece Capitalinos, pueden escuchar esta y todas nuestras emisiones, al igual que pueden seguir nuestra cuenta de Instagram Capitalinos con K, porque con C
ya estaba.
¿Te perdiste alguna de nuestras temporadas? Escucha los podcasts de Radiopedia en www.uniminutoradio.com.co/uvd y conéctate con nosotros.
La actualidad, la opinión y el debate tienen su espacio en Capitalinos. Este es nuestro tema del día.
Bueno, señores, como ya les comentamos inicialmente, nuestro tema del día de hoy es el softball. Juli, cuéntanos qué es el softball, cuéntanos un poco de la historia.
Bueno, les voy a hacer una preguntita, a ver si los corcho. ¿Dónde creen que se originó este deporte? País ahí, más o menos, ¿qué se les ocurre?
País, puede ser europeo.
Por estos lados no fue.
Europeo no.
Europeo no es. Yo creo que como por los de Estados Unidos, algo así.
Sí, señor. Efectivamente, el softball se originó en Chicago, precisamente el día de Acción de Gracias en el año 1887. Es un deporte bastante antiguo. Resulta que un grupo de cerca de 20 jóvenes se reunieron en el gimnasio del Club de Botes de Farragut para oír el resultado del juego de fútbol entre Harvard y Yale. Después que Yale se consagrara el ganador de este encuentro, se anunció una serie de apuestas y fueron pagadas, entre esos por un hombre que tomó un guante de boxeo perdido y se lo lanzó a alguien, lo golpeó y posteriormente cayó en un poste. Este señor se llama George Hancock, que es generalmente considerado como el inventor de este deporte. Él lanzó una frase que decía, juguemos la bola. Ató el guante de boxeo de modo que se asemejara a una bola, marcó con una tiza un diamante en el piso, pues obviamente las dimensiones eran más pequeñas que las de un campo de béisbol, pues porque el espacio era más reducido en el gimnasio donde están, y ahí pues presenciaron el primer juego de este deporte. ¿Qué tal?
Muy bien.
No, buenísimo. Es como decir la versión del fútbol, que sería el microfútbol.
Sí, sí.
Algo así.
Exactamente. Eso les cuento. Después de este encuentro, en una semana, el señor Hancock creó una bola de gran tamaño y un palo de caucho inclinado de tamaño insuficiente y fue de nuevo al gimnasio a pintar las líneas blancas, pero estas ya eran permanentes. Después que él escribiera las nuevas reglas y nombrara el deporte indoor baseball, que era un poco más organizado, pues ya fue jugado de manera más formal. entonces ahí para que
nos ilustró,
se ilustren.
¿Cómo es?
Oye, sí, interesante, ¿no? Y es interesante ver cómo surgen esos juegos así como, como el desparche, ¿no? Como decimos popularmente, ¿no?
Coloquialmente hablando, así es. Y pues bueno, lo curioso es que en Estados Unidos casi todos los deportes que son de allá nacieron así como entre jóvenes universitarios que de pronto, no sé, les dio por ver un encuentro de otro deporte que no tenía nada que ver y ahí pues crearon ideas para hacer uno nuevo.
Y quisieron innovar y lo lograron porque ya el softball es sí, como un deporte ya como tal, sí. Hartos equipos y todo eso.
Yo creo que para contextualizar un poquito, el softball es como el ¿qué?
El béisbol.
Pero con dimensiones más pequeñas.
Así es.
Y bueno, digamos que inicialmente fue como un deporte creado por hombres y practicado por hombres, pero en la actualidad son las mujeres las que lo practican. Es como el béisbol versión femenina. Oh. Obviamente las reglas varían un poco.
Y el tipo de lanzamiento de la bola es diferente pues al del béisbol tradicional.
Sí, de por sí la palabra traduce bola suave, ¿no? Porque es un deporte más suave, valga la redundancia.
La redundancia, y por eso es que está diseñado más para mujeres, por el tipo de fuerza que se ejerce en el lanzamiento, ¿no? Entonces vamos a hablar rápidamente del terreno de juego. Entonces, gracias a nuestra conocida Wikipedia, les cuento que el juego se desarrolla fundamentalmente en el espacio comprendido dentro de dos líneas, que se llaman líneas de foul, que forman entre sí un ángulo recto. Dentro del mismo se traza un cuadro de 18,244 metros de lado.
Forman un diamante, literalmente.
Sí, el diamante está formado.
Así es.
El campo es como muy novedoso, ¿no? También.
Sí, bueno, les cuento que cada equipo de participantes está formado por 9 jugadores de campo a los cuales se les asigna un número para entrar en el campo en este orden. Está el lanzador, que eso es igual que el béisbol, que es el encargado de lanzar la bola, valga la redundancia, de manera en que el bateador no pueda conectarlo. Está el receptor, que se ubica detrás del plato o home plate para recibir los envíos del lanzador. Al igual que el béisbol, está la primera base, la segunda, la tercera y está un parador en corto que juega entre la segunda y la tercera base y su función es impedir que los batazos que van por ese sector se cuelen al jardín izquierdo.
Bien, bien.
Buenísimo, ¿no?
Entonces ahí más o menos para que se vayan ilustrando, pues también igual adicional cabe aclarar que tiene un jardinero derecho que es el que menos bolas recibe porque pues la minoría de los bateadores son zurdos.
Sí, señorita. Y pues bueno, como todo deporte, pues bueno, todo llega así acá a Colombia, ¿no?
Así es.
Sí, todos los deportes que se inventan llegan acá también.
Sí, tarde o temprano, como dice la canción.
Acá no nos quedamos tampoco detrás, no nos quedamos fuera de ese círculo de deportes.
Así es.
Así es, pues bueno, yo les cuento un poquito de más o menos en qué año apareció en Colombia. Pues la fecha exacta no está muy clara, pero se sabe que en el año de 1944 se jugó por primera vez en lo que se llamó La Cabaña, ubicada en el barrio Manga, en Cartagena, con 3 equipos que fueron Orquídea, Juventud y Caribe. Los organizadores de este primer torneo triangular fueron Nicolás Charming, Eugenio González, José Flores y Carlos Vázquez. De estos 3 equipos salió el campeón nacional en el año 46, que representó a nuestro país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, quienes se organizaron en Barranquilla en ese entonces, ¿no? ¿Qué otra cosita les cuento? Bueno, en ese torneo, bueno, ahí tuvo un receso, un gran receso, después retomaron en el año de 1953. Los entonces clubes privados Campestre y Cangrejos organizaron una serie de juegos de softball con los socios de sus empresas respectivamente. En el mes de enero de 1954, en la plaza de Canatope.
Muy curioso el nombre.
Sí. Es muy de por allá, como de dónde le suena eso.
Canatope, como puro mexicano, como no. Toda una tribu
ahí.
Eso
es muy de
por
aquí la costa.
Sí, es muy, muy costeño.
Muy costeño.
Canatope.
Canatope. Bueno, ahí en la plaza de Canatope se funda la Federación Deportiva de Canatope. en ese entonces, que fue la como la pionera del softball aquí en Colombia, que fue tradicional. Bueno, ¿qué otras cositas les cuento?
Bueno, es muy curioso ver, efectivamente, como todos lo sabemos, aquí en Colombia la casa del béisbol es la costa, precisamente.
Sí,
entonces,
claro,
era lógico que el softball se tenía que desarrollar allá. De hecho, allá hay muy buenos representantes y tienen un equipo femenino bastante conformado. Está muy bien posicionado en este momento y pues digamos que en las calles se ve muchísimo las personas jugando este deporte, practicándolo, especialmente pues la población joven de la costa, es muy tradicional allá.
Sí. Bueno, anexándole a eso, un dato curioso, por primera vez en forma oficial el softball colombiano que participó en los Juegos Internacionales fue en los Juegos Bolivarianos de Maracaibo en el 1970. Allí Colombia conquistó medalla de bronce, ocupando el tercer puesto, pues obviamente. Más tarde, en el mismo año, en el mes de octubre, el softball colombiano actuó en el Campeonato Centroamericano del Caribe, celebrado en Curazao. Allí logró conquistar el subcampeonato y fue un trofeo que conquistó el equipo de aquella época.
Bueno, qué interesante. O sea, han sido unos resultados, pues, buenos, porque pues en un campeonato internacional obtener el tercer y segundo lugar es muy emblemático. Y pues bueno, ya que en nuestra emisión anterior hablamos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, pues cabe resaltar que de aquí han salido buenos representantes para este deporte, ¿no?
El softball no se queda atrás, claro que sí.
Sí, bueno, y hasta el año de 1972 la federación cuenta con 10 ligas afiliadas, que son Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Córdoba, Magdalena, Santander y San Andrés Islas, Sucre y Valle. Tenemos mucha representación. ¿Quién va a creer?
Mucha representación. ¿Y dónde hemos visto practicar acá en Bogotá eso? En el centro de alto rendimiento ubicado,
claro,
en el Salitre.
Eso te iba a decir, para practicarlo, para conocer aquí dónde ver estos diamantes para jugar el softball. Aquí pues lo encontramos en el Salitre, el centro de convenciones de deportes. Está el club también, el campo de softball de Salitre, donde pueden todos inscribirse y aprender y practicar este deporte, que es muy novedoso y es chévere, es divertido.
Claro, sí. Que sí. Y como es tradicional, pues bueno, la información la encuentran en la página del IDRD y ahí encuentran las direcciones, teléfonos, las ligas acá en Bogotá donde pueden inscribirse y a las que estén interesadas, ¿no?
Son sí,
claro. Más de chicas.
Más de chicas y pues bueno, también para hombres, pero
no, vale. Claro, también el totalmente. El que le parece que el béisbol es muy pesado, pues está el
softball. Sí, está el softball.
Está más suave.
Más suave, más corta la distancia y todo.
Sí, y uno ya tan grande y se viene a enterar hasta ahora. Yo hubiera podido pertenecer a esa liga.
No, y todavía puede, todavía puede.
Un diamante perdido ahí para que
juegue. Un diamante bruto.
Sí, sí.
Todavía puedo tener mi swing para practicar.
Claro, todavía aún se puede pulir.
Así es. Bueno, entonces con esto cerramos nuestro tema del día. Para quienes quieran practicarlo, ya los ilustramos un poco acerca de las reglas, la historia, dónde pueden acercarse en la ciudad de Bogotá a entrenar y demás. Entonces, pues bueno, yo creo que nos vamos a nuestra sección favorita. ¿Cuál es, Mauro? Por favor, dila.
El fútbol profesional
capitalino.
Rueda el balón en Bogotá. Esto es
fútbol profesional
capitalino.
Hoy hablo con un poquito de nostalgia.
¿Cómo así? ¿Por qué?
¿Qué pasó, Juli?
Estamos hablando de los azules,
cuéntanos.
La alegría de Bogotá.
La alegría de Bogotá. Bueno, pues no todos los partidos son acertados. Si bien se le echó flores al partido contra Patriotas, el cual fue un partido muy organizado, muy bien planteado y era la nómina idónea para mantener en la liga, pienso que pues en este partido contra el Medellín no fue el más acertado en cuanto a la nómina. Yo creo que hay jugadores a los cuales se les debe dar continuidad, deben jugar desde el principio. Pues en este caso, desafortunadamente, no es solo decir que Millonarios jugó mal, sino que el rival jugó muy bien. Tengo que aceptarlo. Medellín es un equipo que es especialista en quitarle los invictos a Millonarios, por si no lo sabían. Millonarios lleva 20 fechas sin perder en el Campín. Entonces, pues bueno, no es la primera vez que Medellín le quita el invicto. Creo que Medellín fue más organizado, jugó muchísimo más al ataque. Por el contrario, Millonarios, bueno, le costó muchísimo defenderse. Y yo creo que pues Millonarios, que es un equipo que está especializado en jugar por las bandas, ya no le está funcionando, porque pues ya el esquema de juego ha sido adivinado por el rival. En este caso, pues el mediocampo estuvo muy desorganizado. McAllister no tuvo un buen partido. Pues en el gol no se puede crucificar a Fariñez, porque creo que es un error totalmente defensa, la defensa se quedó. Entonces, pues yo creo que en este caso el rival supo hacer las cosas. El arquero del Medellín, Mauro, ¿tú sabes el nombre de él? No recuerdo en este momento el nombre del arquero del Medellín.
No lo tengo presente ahorita.
Bueno, me parece que hizo una buena actuación. Fue un arquero que no pierde tiempo como otros. Yo pienso que sí, pues de pronto en este caso ya es alzar cabeza, pensar ahorita lo que se viene, porque pues como ya lo sabemos, también se hizo el sorteo de semifinales de la Copa. El rival de Millonarios es el Boyacá Chicó. Pues ahorita como que hubo un enredo, porque se había establecido que ese partido iba a ser el martes 14, pero no se había tenido en cuenta que el 15 Millonarios tiene que jugar el partido de vuelta de la Sudamericana. Entonces, bueno, al parecer la fecha se va a cambiar, pero aún no se ha establecido, no se ha esclarecido. Entonces, pues ese datico se los debo. En ese momento pues ya queda pensar es en el torneo internacional, también prepararse contra el Chicó, porque pues de todas maneras en este momento pelear tener tres opciones, tres campeonatos, no es fácil. Pues el próximo rival de Millonarios este domingo va a ser Nacional. Millonarios se va en calidad de visitante, vamos a ver si se obtiene el resultado. Yo creo que sí. De todas maneras, bueno, ahí salieron unas declaraciones de Almirón, el técnico de Nacional, las cuales para mí son muy desacertadas y creo que fueron bastante airadas, porque en este caso la Dimayor no está favoreciendo a Millonarios. De hecho, no creo que haya favoritismo, porque si Millonarios jugó el partido de ida en Sudamericana, tuvo que devolverse y el día siguiente viajar para jugar el partido en Tunja, no veo el favoritismo por el equipo. Entonces pienso que en este caso él debe concentrarse en el partido del domingo. Son locales, tienen una gran ventaja, porque para nadie es un secreto que, bueno, si bien Millonarios ganó la Supercopa, la Liga es otra cosa, la Liga es otra historia. Entonces hay que pensar ahorita es en sumar. Millonarios tiene que ir con un esquema de juego totalmente al ataque, y pues la defensa se tiene que reforzar bastante, porque pues lógicamente jugadores como Airo Moreno siempre van a ir al ataque, y siempre es necesario que haya un bloqueo por el lado de la defensa.
Bueno, ¿y tú cómo ves los refuerzos de ese semestre de Millonarios?
Bueno, yo creo que, o sea, pues lógicamente uno como hincha siempre se queda con ganas de más. Pero pienso que, bueno, o sea, de acuerdo a las declaraciones de Russo, yo pienso que en este caso fueron suficientes. Porque, pues digamos que la actuación de los canteranos en este momento, por ejemplo, el lateral Felipe Román, él fue el que de hecho tuvo la única y la opción más clara en el partido, que fue un remate que pues fue atajado por el arquero de Medellín. Pero está haciendo una muy buena actuación y creo que en este momento le está ganando la posición a Jair Palacios como lateral. Entonces pues yo creo que jugadores como él, como Salazar, que también es muy preciso a la hora de hacer pases, igual que Auche, que de pronto en este partido que pasó no fue pues muy notorio, pero él ha hecho un buen trabajo. Yo creo que son suficientes, para mí son suficientes.
Y tienen una tarea muy, como muy comprometida para el siguiente partido, ¿no?
Claro, porque tienen compromiso, tienen Sudamericana, tienen la Liga.
Y la Copa.
La Copa, sí. Entonces es una responsabilidad que Millonarios es un equipo de tradición y pues bueno, es una hinchada exigente como, la hinchada de todos los equipos grandes, entonces tiene trabajito.
Así es. Ah, bueno, y para cerrar el tema de Millonarios, no sé si ustedes vieron las noticias hoy, salió una declaración definitiva sobre el tema de lateral norte, en el cual ya se estableció que definitivamente Comandos no va más en esa tribuna. Va a ser una tribuna netamente familiar. De hecho, este semestre se vendieron abonos precisamente para familias. Entonces, pues bueno, ellos ya tienen que ubicarse en otras tribunas y esperamos en ellas tengan, por favor, un buen comportamiento.
Sí, como siempre, el tema de las barras.
Las barras, sí.
Eso es como por temporada, ¿no?
Por temporada.
En un momento que se quedan como calmados y...
No, pues ahorita en el momento como de la liga y todo eso, ya hay como más euforia, de nuevo vuelve a haber más pasión. Pero, sin embargo, esa pasión que se vea reflejada, no sé, como gritar
en el juego,
gol
en el juego,
y todo,
siempre,
en el juego
como
y todo,
hemos
pero...
dicho acá, la competencia tiene que estar allá en la cancha, no en las gradas, ¿no?
Sí, en
las
gradas.
Mucho menos la violencia.
Efectivamente, bueno, entonces vamos con el equipo verde de la capital.
¡Eso!
No, que suene esa fanfarria.
Me encanta esa cortinilla, nunca la voy a esperar.
Con esta hermosa fanfarria doy la bienvenida a la sección de El Líder.
El Líder, sí.
El Líder. Tres partidos ganados de tres fechas, ¿no?
Sí,
tres
fechas. Lleva puntaje perfecto. Pues independientemente de Millonarios y Santa Fe, pues que no han iniciado el semestre muy bien, que digamos, la Equidad, pues digamos, no es que sea sorpresa, porque realmente vienen trabajando muy bien.
Lo ha venido mostrando, sí.
Lo ha venido mostrando y el trabajo del técnico Luis Fernando Suárez se ha visto, ¿no?
Sí, eso sí, era lo que estábamos hablando en el programa pasado, que Luis Fernando Suárez ha hecho un muy buen trabajo y yo creo que ahí se tiene que mantener.
Y por ahora pues ha utilizado muy bien los jugadores, ha sabido muy bien cómo enfrentar su rival y el planteamiento de juego, como dice Juli, pues hasta el momento le ha funcionado y está bien. O sea, ¿para qué? Pero ha sido sólido.
No, y eso se ve porque es el trabajo de un proceso, ¿no?
Sí.
Es un proceso que él ya viene trayendo y entonces se ha visto reflejado y pues bueno, los puntos lo dicen todo, ¿no? Pues esperemos que siga así con esta muy buena presentación. Y bueno, está mostrando que aunque ahorita vaya perfecto, no va a ser un equipo fácil de ganar, ¿no? Entonces creo que viene en contra. Y empezando porque, digamos que de todos los equipos, la Equidad empezó su pretemporada mucho antes, casi dos semanas antes.
Y es que esa preparación es fundamental.
Es fundamental.
La gente, sí, claro, cree que la pretemporada no es tan importante y sí.
Sí, como que es algo que no desapercibido, pero no, es como el músculo de ahí para allá también.
Sí, y no solamente eso, sino que Equidad completa 12 jornadas sin perder.
Excelente.
Entonces
va muy bien, va, un gran ejemplo, sí, también.
Es irrefutable.
Sí.
Bueno, aquí unos datos, datos curiosos que les traigo acá, de la página de la Dimayor, de la Dimayor, son oficiales.
Oficial,
no nos lo estamos inventando.
No es improvisación.
De segundo,
no
ni
es
nada.
Improvisación. Sí, señores, la Equidad ganó sus tres primeros partidos en el campeonato por primera vez, o sea, tres partidos seguidos, desde que se juegan los torneos cortos, desde el 2002. Otro dato curioso de la Dimayor, Carlos Peralta de la Equidad es el único jugador que ha marcado al menos un gol en cada partido. Entonces, bueno, y que Carlos Peralta, yo les decía alguna vez aquí en el programa, Carlos Peralta duró un tiempo por fuera, ¿no? Porque él tuvo una lesión siempre de consideración y duró varios meses por fuera. Y pues bueno, volvió y bueno, se está recuperando y bueno, ahí se está viendo el...
Volvió con toda.
Volvió con toda, sí, está cogiendo su forma nuevamente. Entonces, pues bueno, pues... bueno, otro dato curioso que les tengo acá. Los tres partidos que ha ganado Equidad han ganado por 2-0. Todos los tres partidos.
2-0,
uy, puede ser una cábala.
Claro, una cábala, sí.
Buen
y pues
resultado.
Bueno, sí. Aparte que es el líder, va puntaje perfecto, no ha recibido goles. Entonces, pues bueno, muy bien por la Equidad, muy bien por el técnico. Y bueno, esperemos que siga así, ¿no?
Sí, es un equipo que ha mostrado que quiere y ha mostrado todo su juego y que puede permanecer como es, ¿no?
Así es. Bueno, hablemos rápidamente del equipo rojo porque pues no está el representante, entonces no pusimos cortinilla, además.
Creo
que muy
¿por qué
triste.
No vendría? ¿Será que por el partido
no
que
quería
uno vino,
que lo juzgáramos? Que,
tal vez como que se evitó esa...
Tiene un cuadro de presión severo,
se
y por eso no vino.
Bueno, Santa Fe, si vieron la tabla, ni siquiera llega a los primeros 13
no,
puestos.
No, está en el puesto 16.
Sí, Santa Fe,
16,
pues,
y no ha ganado, ha sido el empate contra el América El partido anterior lo perdió y el otro me parece también que lo empató.
Sí,
porque tiene tres puntos.
Tres puntos, sí.
Entonces,
y el partido, pues el actual partido que con América, pues no favorece en ese puntaje para nada.
De hecho, yo creo que ese partido fue como el más malo de la fecha para mí. Bueno, en el América, para mí el trabajo que medianamente resaltó fue el de Pablo Armero. En cuanto a Santa Fe, un par de opciones no muy claras de Anderson Plata,
o una, sí.
No muy clara porque pues fue atajada por el arquero muy fácilmente. Pues digamos que, no sé, para resaltar en Santa Fe, Seijas, creo que el regreso de él fue fundamental para el equipo, pero a pesar de eso no le ha alcanzado, no ha sido suficiente. Yo creo que al principio, bueno, vamos tres fechas, pero pues esos puntos que se pierden ahorita se lloran después. Eso le costó, sí, claro, a Millonarios el semestre pasado y le costó al mismo Santa Fe el semestre pasado.
Y ahí va Santa Fe también que les iguala, o sea, que iguala a quienes...
No, porque Millonarios va en el puesto 9, no es tan malo porque es
no,
un
partido ganado. No, es que de donde está Santa Fe a donde está Millonarios es una
porque
gran
por lo
diferencia.
Menos Millonarios es partido ganado, perdido y empate. Pero Santa Fe no quiere alzar cabeza en este momento. Bueno, pues creo que para resaltar lo único es la Sudamericana. Pero pues bueno, de resto creo que no.
Solo ha ganado un partido.
Sí,
fue contra el Junior.
Y que en ese partido el América, o sea, aprovechó todos esos errores de Santa Fe para darles con todo, que no les vio resultado
tampoco.
Sí, tampoco le fue como. Pero esos errores casi que le cuestan.
Y como local tuvieron que haber aprovechado, pero
sí,
pues
totalmente.
Desafortunadamente no lo hicieron. Entonces, bueno, esperar a ver qué pasa con el equipo rojo de la capital. Esperemos que el próximo ya sea
León, sí,
un triunfo.
Sí, porque aunque dicen que ahora está empezando el torneo y todo, pero a medida que avanzan los partidos,
después
no
esos
suman
puntos,
son importantes. Y no, y que la hinchada se empieza a incomodar y empiezan todas esas situaciones que hemos visto anteriormente. Entonces, pues bueno,
esperemos que alcen cabeza. Por último, pues esperemos a que los resultados de la B sean más alentadores.
Más alentadores, sí.
Pues sí, pues vamos a ver qué tal, cómo es que nos deleitan esos resultados de la B, ¿no? Bueno, entonces aquí, hablando rápidamente de resultados de la B, vamos con Tigres, que va en el sexto lugar.
ese tigre está muy enfermo.
Sí, ese tigre sí. ¿Qué le pasó? Bueno, entonces tenemos el partido de Barranquilla versus Bogotá, empataron 3-3, fue un partido pues, ¿para qué? Pero no fue fácil.
Sí, ese un empate, partido de 3 goles, 6 goles,
sí.
Porque fue un buen partido.
Fue muy movido, fue muy poco quieto, como diría un famoso filósofo que trabajó con nosotros.
Sí.
Fortaleza Cúcuta 0-0, culminó ese partido así, ese empate que no para nada le favorece ahora. Y Tigres,
¿no?
Tigres vence al Real Cartagena con un 2-1.
Que bueno, por lo menos.
Va bien, sí.
Muy bien.
Bueno, y con esos resultados llegamos al final de nuestra emisión. Desafortunadamente se nos fue el tiempo. Cuando uno habla de fútbol, pues se pasa muy rápido.
Fluye la pasión y el tiempo es corto.
Sí, señores. Pues bueno, recordando a nuestros oyentes que nos visiten en nuestra página de Un Minuto Radio VD. Ahí encontrarán esta y todas las emisiones que llevamos. ¿Cuántas son, Juliana?
53,
sí, señores.
Claro, así, con muy buenos temas. Y igualmente que nos visiten en nuestra página de Instagram, donde nos encuentran como @capitalinos con K, porque con C
ya estaba.